Nos está acompañando aquí en estudios el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Creo que es la primera visita por acá por la radio, así que bienvenido y el gusto grande de tenerlo por acá. ¿Cómo anda, Ernesto?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, con la audiencia. Y bueno, con mucho interés en comentar, reflexionar, informar en estos días tan intensos.
Tan agitados, ¿no?
Tan intensos que hay en el país.
Además, hoy vale triple o cuádruple la visita al ministro, porque mal tiempo, actividades de ministerio, debate en la noche. O sea, hoy es un día que la visita de Murro acá vale por varias, me parece, que puedan llegar a venir. Antes que nada,
ojalá esa sea la conclusión de la entrevista.
Antes que nada, y capaz antes de meternos directamente en algunos temas de la agenda del ministerio, de cómo se viene trabajando, tal vez una pregunta más política, ¿no? Porque de hecho usted lo habrá leído en más de una nota de prensa, aparece en la lista de los ministros más políticos de estos últimos meses en el tramo final de la administración del presidente Tabaré Vázquez. Y algunos han criticado, ¿no?, ese rol protagónico que han asumido algunos ministros, entre ellos usted, por un lado participando de actividades, obviamente opinando de temas de campaña política, pero también lo otro, que no es menor, mostrando las cosas que se han hecho y poniéndolas un poco en contexto. ¿Qué responde a esas críticas que han aparecido en este último tiempo?
Bueno, a ver, en primer lugar, yo soy un hombre orgullosamente político. A esta altura tengo 68 años y tengo 51 de militancia política. Porque, bueno, empecé a los 17 años, allá por 1968. Un año clave en la historia del Uruguay y del mundo. Y bueno, y desde ahí, con errores, con aciertos, en un lado o en otro, trabajando siempre, para mí la política es una cosa fundamental en la vida de las personas, en la vida de los seres humanos. Es una muy buena cosa. Todo lo que pasa importante a la corta o a la larga tiene que ver con la política. Y bueno, y tratamos en nuestra vida de hacer eso. Cuando hay una campaña electoral, a mí siempre me han criticado, también cuando era director del BPS, por salir a decir cosas. Y bueno, primero, en el caso de un ministro, esto es constitucional, es legal, eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros tenemos el deber de informar y de opinar. Y bueno, y en ese aspecto lo vamos a seguir haciendo, así que bueno, si a alguien le molesta, seguirá molestándose porque lo vamos a seguir haciendo.
¿Dónde están los límites entre la campaña política y justamente las obligaciones, si se quiere hasta legales o constitucionales, que puede tener, por ejemplo, un ministro que es, entre otras cosas, explicar lo que se hizo y lo que está haciendo en lo que le queda de...? Porque veo que muchos han criticado también eso de que, bueno, el gobierno utiliza todo el aparato que tiene, la publicidad, las cadenas, etcétera, etcétera, ¿no?
A ver, pero en primer lugar, yo soy una persona que trabajo mucho, me gusta trabajar, me gustó trabajar cuando fui maestro de escuela, me gustó trabajar los 15 años que fui obrero de una fábrica, me gustaba mucho trabajar y trabajaba, me gustó mucho trabajar en el BPS, cuando fui director por los trabajadores y cuando fui presidente, y me gusta mucho trabajar en el ministerio. A mí el trabajo me gusta. Y bueno, y mi trabajo se puede medir por las horas que meto en el ministerio, lo pueden medir por el uso de mi celular, lo pueden medir por el uso de mi correo electrónico.
La trazabilidad de Murro es bastante...
Y de cualquiera. La trazabilidad hoy, el cuánto uno trabaja se puede medir no solamente por la vieja y querida tarjeta que uno marcaba,
sino... Que ahora la cambiamos por el dedo, ¿no?
Claro, no, pero además de eso, se ve en el celular, se ve cuando uno atiende a la mayoría de los empresarios, de los dirigentes empresariales y de los dirigentes sindicales de Uruguay tienen mi celular y me llaman y los atiendo. Entonces, le pueden preguntar a la gente del ministerio. Entonces, bueno, yo no soy candidato a nada, no aspiro a nada, no estoy en ningún grupo político, yo soy un frente amplista genérico, digamos. no organizo actos, yo voy a donde me invitan y bueno, y ahora incluso se está dando una cosa muy linda, que es que me invitan a muchos lados, a la mayoría no puedo ir porque bueno, puedo hacer algunas actividades, y estoy haciendo todo lo que puedo porque yo creo que es imprescindible para el Uruguay, para la gran mayoría de la población, para los trabajadores, para los jubilados y pensionistas, para las pequeñas empresas, para los productores rurales, para las personas con discapacidad, para las personas más vulnerables, es imprescindible que haya un nuevo gobierno del Frente Amplio.
A eso iba. Hubo un título el fin de semana en una entrevista con el diario El País que tuvo mucha repercusión, esto de estoy dando la vida por el triunfo del Frente Amplio, donde usted remarcaba esto que me decía recién, ¿no? De su calidad de frenteamplista independiente y de hombre de trabajo y de militante, ¿no? Y de militante por esta causa. ¿Por qué, en definitiva, y a eso iba, es tan importante la eventualidad de un cuarto gobierno del Frente?
Y porque yo creo que nosotros hemos visto, cuando uno mira, yo he estado leyendo, estudiando, me gusta mucho leer. Entonces uno mira, por ejemplo, y ve, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los principales asesores de la calle Pou y de Talvi? Que son los, hoy, según todas las encuestas, bueno, estaría primero Daniel Martínez, estaría segundo la calle Pou, estaría tercero Talvi. Según todas las encuestas, dan eso. Bueno, muy bien. Entonces, los que somos Frente Amplista decimos, bueno, muy bien, ¿qué proponen la calle Pou y Talvi y quiénes son las personas? Porque las personas somos personas. A ver, a mí me toca hoy casualmente ser ministro. Pero yo trato de ser la misma persona que fui cuando fui obrero de una fábrica 15 años, o cuando fui maestro de escuela, o cuando estuve preso en la dictadura, o cuando fui director del BPS.
Independientemente del rol.
Claro, pero uno es una persona que tiene determinadas ideas, determinadas convicciones, ¿verdad? Después le toca cumplir distintas funciones en la vida. La función que yo cumplí en el BPS fue una, como director de los trabajadores, después tuve otra función como presidente del BPS, y hoy tengo otra función como ministro, pero yo soy la misma persona. Y a ver, y además, no me llamo ni Fernández, ni López, ni Pérez, ni Rodríguez, me llamo Murro, y Murro es un apellido raro en Uruguay, ¿está bien? Y uno carga con eso, y yo diría cargo felizmente, yo no oculto mi apellido. A mí me conocen más por Murro que por Ernesto. Y yo no oculto mi apellido. Me llama mucho la atención como ahora hay candidatos que ocultan su apellido. Parece que está de moda ocultar el apellido. Luis, Beatriz, antes fue Pedro. Yo no oculto mi apellido. Y bueno, y uno en ese proceso va viendo qué cosas puede hacer. Y entonces cuando uno analiza, yo leo el programa de la calle Pou, leo el programa de Talvi y veo qué personas están alrededor de ellos. Como decía el viejo refrán que me decía mi mamá, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, uno, por ejemplo, dice, bueno, muy bien, el principal asesor de Talvi ya fue viceministro o subsecretario de Trabajo y tuvo otros cargos en el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué pasó cuando él tuvo eso? El doctor Pérez Tabó. Y hoy el doctor Pérez Tabó, además, es principal representante de las cámaras empresariales, fue a la conferencia de la OIT como representante empresarial, integra el Consejo Superior Tripartito de Salarios en representación empresarial e integra el grupo de trabajo que creamos hace 3 meses para analizar la queja empresarial. Entonces, es principal asesor de Talvi, lo acompaña a Talvi a sus programas de los medios de comunicación. Cuando Talvi va al PCNT, va con él. Y bueno, y es la misma persona. Y dice determinadas cosas. Siguiendo con el sector de Talvi, el doctor Carlos María Uriarte, el ingeniero Carlos María Uriarte, fue presidente de la Federación Rural, fue quien fue a mi oficina hace unos meses a decirme nosotros no vamos a negociar nada con los trabajadores, queremos que en el sector rural haya decreto, que no haya consejo de salario, que no haya negociaciones. Bueno, fue el mismo Carlos María Uriarte que hoy es principal asesor de el economista Talvi en los temas rurales. Yo no estoy cuestionando a las personas. Yo lo que digo es, tenemos diferentes ideas, diferentes concepciones. Pensamos distinto. Bienvenido el pensamiento diferente, pero hay que saberlo. Y estas no son casualidades, son coincidencias, en mi opinión. Cuando voy al caso del doctor Lacalle Pou, ¿qué vemos? Por ejemplo, principal asesor rural, la doctora Fernanda Maldonado. La doctora Fernanda Maldonado es representante de las gremiales patronales o empresariales o de productores rurales en el Consejo de Salario. Hace años que lo es. Y también es quien no quiso negociar con los sindicatos rurales, quien no quiso Consejo de Salarios, y tuvimos que hacer decreto en el sector rural. Y es presentada hoy como una de las principales asesoras del doctor Lacalle Pou, que no votó la ley de 8 horas de los trabajadores rurales, en los temas rurales. Después puedo ver, por ejemplo, el doctor Gonzalo Irrazábal, también integra el Partido Nacional, también es representante de las cámaras empresariales en el Consejo Superior de Salario, también fue a la conferencia de la OIT, también integra el grupo de trabajo por la queja tripartito que creamos, y lo mismo pasa con el doctor Mario Aristi, principal asesor laboral del doctor Lacalle Pou, también representante de sectores empresariales, y que también ya ocupó un cargo en el Ministerio. Cuando Gonzalo Irrazábal ocupó cargos en el Ministerio de Trabajo, cuando Mario Aristi ocupó cargos en el Ministerio de Trabajo, cuando Álvaro Delgado ocupó cargos en el Ministerio de Trabajo, no hubo Consejo de Salario. Y simultáneamente hoy, salvo Álvaro Delgado, que es senador, los demás están representando a las cámaras empresariales, a los sectores empresariales.
En definitiva, no...
Hay coincidencias.
Claro, hay coincidencias. No veo usted, por supuesto, que eso sea malo, porque son diferentes puntos de vista de la realidad, pero ve una amenaza para los trabajadores y para la población.
Yo no cuestiono a las personas. Yo lo que veo es que tenemos ideas diferentes, y además cuando uno ve los documentos, ve coincidencias. Por ejemplo, cuando uno ve... Yo tengo acá el documento que me presentaron el 22 de agosto, o sea, hace un mes y algo. Sí. La Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, y dice, nosotros queremos negociar solamente salarios mínimos por categoría. Y eso es lo mismo que dice el doctor Pérez Tabó, asesor de Talvi. Y recordemos que el doctor Pérez Tabó está en el Consejo de Salario y está en la comisión tripartita de la queja por las cámaras empresariales. Y dice, ¿qué quiere decir cuando se dice queremos negociar solo salarios mínimos por categoría? Quiere decir que solo se va a negociar un peón gana tanto, un medio oficial gana tanto, un administrativo gana tanto, un profesional o un técnico ganan tanto. Pero si alguien gana un peso más que lo que dice la categoría, o alguien no está en una categoría de un consejo de salario, ellos dicen no van a haber aumentos generales, no quieren que hayan aumentos generales de salarios. Ese 6%, 8%, 3%, 10% son aumentos generales que se le dan a todos los trabajadores de un sector independientemente de la categoría. Entonces, y lo otro que dicen, bueno, que el Estado tampoco participe en la negociación. Quieren negociaciones solo bipartitas, sin el Estado. Bueno, eso puede ser hoy. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el Estado no convoca, cuando el Estado no promueve, y eso pasó cuando ellos gobernaron, entre 1990 y 2005, no hubo Consejo de Salarios. Solamente hubo Consejo de Salario en el sector construcción, en el sector transporte de personas, ómnibus, y en el sector salud privada. Cuando ellos gobernaron, no hubo Consejo de Salario. Cuando el Estado dejó de promover, dejó de participar, cuando ellos dirigían el Ministerio de Trabajo, bueno, no hubo Consejo de Salarios y hubo pérdida de salarios y pérdida de pasividades o estancamiento, porque recordemos que en Uruguay, además, desde 1989... hay una cosa muy importante, y es que las pasividades, las jubilaciones y pensiones se ajustan según los salarios. Por tanto, lo que se resuelve en ese lugar, que es el Consejo de Salario, donde hay 3 representantes del gobierno, 2 de los trabajadores y 2 de los empresarios, lo que ahí se resuelve es como si fuera una ley nacional votada por los diputados o los senadores. Y eso vale para todas las empresas, para todos los trabajadores de determinado sector de actividad, el comercio, la construcción, los metalúrgicos, los rurales, los trabajadores domésticos, vale para todo el mundo, con fuerza de ley, igual que una ley votada en el Parlamento por los diputados y senadores. Por tanto, estas coincidencias, cuando ellos dicen, no, tampoco queremos discutir condiciones de trabajo. Entonces se enojan porque el Estado promueve que se discutan condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo que solamente se pueden aprobar si las aprueban los empresarios y los trabajadores, los delegados de los empresarios y trabajadores. O sea, el gobierno puede proponer, pero el gobierno no puede votar el horario de trabajo, no puede votar el horario de descanso, no puede votar el gobierno si hay guardería o si no hay guardería, el gobierno no puede votar si hay capacitación para que los trabajadores mejoren su calidad o no hay capacitación, no puede votar normas de salud laboral en el Consejo de Salarios del gobierno, pero el gobierno puede promover, puede incentivar. ¿Está bien? Bueno, ellos que dicen, no, no queremos tampoco discutir condiciones de trabajo. Entonces, ahí ponemos nosotros un ejemplo. No es lo mismo 100 pesos, ganar 100 pesos y tener posibilidades de capacitación en una empresa y de ascenso, que ganar 100 pesos y no tener posibilidades de capacitación o de ascenso. No es lo mismo ganar 100 pesos y tener guardería para los hijos de los trabajadores, claro, que ganar 100 pesos y no tener
condiciones
guardería.
De trabajo.
Exacto.
Ernesto, voy a volver sobre alguno de estos aspectos, pero quiero ir a una pregunta más general que va directamente vinculada a la tarea del Ministerio y a un problema que tiene el Uruguay, que es el problema del desempleo. No es un gran problema si uno mira las cifras en general, pero evidentemente para el que está atravesando esa situación es un problema. 9,13%. Estamos hablando de 162.000 personas, más o menos son los números que anotamos para esta entrevista. Grosso modo, pero para que la gente lo entienda, ¿qué medidas, qué acciones está tomando el gobierno y particularmente el Ministerio de Trabajo tendiendo a ayudar a esta gente a conseguir trabajo o, de mientras, como se dice popularmente, por lo menos capacitarse, prepararse, tratar de mantenerse en el movimiento para poder acceder a un puesto de trabajo?
En primer lugar, el mundo tiene un problema de empleo. En el mundo hay menos trabajo. En el mundo hay menos empleo. En América Latina hay menos empleo. América Latina hoy ha aumentado el desempleo. Y nosotros somos un país de América Latina. A nosotros nos preocupa, nos duele cada pérdida de puesto de trabajo. Ahora, cuando uno analiza la historia, yo he dicho y repito, hay quienes pretenden generarnos una amnesia colectiva. Primero, nosotros reconocemos que en los últimos 4 años hemos perdido puesto de trabajo. Y lo reconocemos hace tiempo, desde 2015 que empezamos a perder puestos de trabajo, lo dijimos. O sea, nosotros no ocultamos esta realidad, nosotros reconocemos que hemos perdido puestos de trabajo. Ahora muy bien, primero nosotros creamos 300.000 puestos de trabajo. Desde el 2005 hasta el 2015 se crearon 300.000 puestos de trabajo en 10 años. Y ahora perdimos 55.000, digamos, aproximadamente. Y hoy tenemos 1.600.000 personas trabajando y unas 150.000-160.000 personas desocupadas. ¿Está bien? Pero, reitero, primero creamos 300.000 puestos de trabajo en 10 años y ahora en los últimos 4 años perdimos 50.000-55.000 puestos de trabajo. Por tanto, tenemos un saldo positivo en estos 15 años de gobierno, 14 años de gobierno Frente Amplista, un saldo positivo de más 250.000, o sea, tenemos que en estos 14 años de gobierno tenemos 250.000 puestos de trabajo más en el Uruguay. Ahora bien, yo voy a mirar qué pasó antes, porque nosotros si miramos, por ejemplo, qué pasó desde 1985, cuando salimos de la dictadura, hasta el 2005, que ahí gobernaron los colorados y los blancos durante 20 años, ¿qué pasó en esos 20 años que gobernaron ellos? ¿Qué pasó en esos 20 años que salimos del peor pozo, porque el peor pozo fue la dictadura? Bueno, en esos 20 años, en 20 años, solamente se crearon 100.000 puestos de trabajo. Y en realidad, si miramos los números, se crearon esos 100.000 puestos en los primeros 5 años, de 1985 al 90, el primer gobierno de Sanguinetti. Entonces, y después estancaron. O sea, en 20 años ellos crearon 100.000 puestos de trabajo. Con el detalle de que en esos 20 años...
O sea, una tercera parte de lo que el Frente Amplio logra concretar en 15 años.
En menos tiempo.
Menos tiempo.
Pero además eso lo crean en los primeros 5 años y después, durante 15 años, está estancado el empleo en Uruguay. Bueno, entonces quiere decir que esto, veámoslo porque... No, nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor posible en un mundo y en una región que no está bien. En ese planteo de la amnesia que nos pretenden hacer olvidar qué pasó en estos 20 años entre 1985 y 2005, cuando gobernaron los colorados y los blancos, también está la amnesia más reciente que nos quieren hacer, porque ¿cómo elogiaron cuando ganó Macri? ¿Cómo elogiaron cuando Temer quedó de presidente? ¿Cómo elogiaron a Bolsonaro? Dijeron, eso es lo que hay que hacer en Uruguay. Ese es el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de esas políticas? Bueno, el ejemplo de esas políticas es reducir derechos laborales, reducir derechos sociales, rebajar salarios, rebajar jubilaciones. Eso es lo que se hizo en Argentina y en Brasil. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a ser objetivos. Muy bien, miremos. En Argentina y Brasil... se redujeron derechos laborales, se redujeron derechos sociales, se rebajaron salarios, se rebajaron jubilaciones. ¿Y qué pasó? ¿La gente vive mejor? ¿La economía está mejor? No, está peor. Por eso ahora sí han dejado de hablar de Argentina y Brasil. Tal vez empezó a hablar de Chile. Podemos hablar de Chile, ¿eh? No tengo ningún problema en hablar de Chile también, ¿eh? Pero decían, y está escrito, y ustedes los periodistas y la gente que nos escucha lo puede comprobar, que había que seguir el modelo de Macri, había que seguir el modelo de Temer, había que seguir el modelo de Bolsonaro. Es más, hubo quienes fueron a festejar la victoria de Bolsonaro y la victoria de Macri. Ahora resulta que miramos ahora, ayer los datos en la televisión, ayer, Argentina 35% de pobreza. 35% de pobreza. Bueno...
sí, en ese tamaño, ¿no?
Argentina con 11-12% de desocupación. A nosotros nos preocupa tener un 8-9% de desocupación y nos debe de preocupar. Ahora, Argentina tiene 11-12% de desocupación, Brasil 13% de desocupación. Habiendo rebajado salario, habiendo rebajado jubilaciones, habiendo reducido derechos laborales y sociales, porque podríamos habernos equivocado nosotros y bueno, está bien, a ellos les va bien. La economía de Brasil y de Argentina se caen a pedazos. O sea, acá me hizo mucha gracia, porque hace pocos días se titulaba que Uruguay va a crecer poco este año. Y es cierto, Uruguay este año va a crecer poco. Ahora, ¿por qué no miran lo que está pasando en Argentina y Brasil, que se caen las economías? Ponían el ejemplo de Paraguay, donde hay muy pocos derechos laborales, muy pocos derechos sociales, muy pocos derechos sindicales. Paraguay venía creciendo muy bien. Ahora, Paraguay en este primer semestre del 2019, la economía cayó un 3%. En Uruguay vamos a crecer poco, pero vamos a seguir creciendo. Bueno,
ahora, entonces, puesto todo eso en contexto, en definitiva, ¿cuáles son las medidas, las herramientas con las que cuenta el gobierno para decir, bueno, vamos a atacar este problema de estos 160.000 personas que están complicadas?
Y estamos haciendo mucha cosa en eso, y estamos haciendo mucha cosa para este gobierno, para estos meses, para estos días, y estamos haciendo mucha cosa que les va a quedar al próximo gobierno. ¿Ah? Incluso lo estamos haciendo para el próximo gobierno, aunque no seamos nosotros. Por ejemplo, todo lo que significa, en este momento hay 80 obras públicas simultáneas. Se están realizando 80 obras en rutas. Lo puede ver la gente cuando sale. En rutas, en puentes, en accesos, en las rotondas que están haciendo, la iluminación de las rutas. Lo que se está haciendo en los puertos, se han reformado y se están reformando todos los puertos del país. Lo que se está haciendo en este momento con inversión privada, lo que ha significado la gran inversión del año pasado de Bromiros, lo que significa que voy a ir a visitar en los próximos días la fábrica de chocolate Haas, acá en la ruta 8, hablo de inversiones nacionales, lo que significa, para no hablar de UPM, la mayor inversión de la historia que estuve visitando el pasado sábado y donde se van a crear 6.000 puestos de trabajo. La gente ya empezó a trabajar. Lo que significa la construcción del ferrocarril de Paso de los Toros a Montevideo. En el caso del ferrocarril hay que hacer 40 puentes o reformar 40 puentes. Eso es trabajo para la gente. Lo que significa nuevas inversiones privadas que hemos visto recorriendo Por ejemplo, la zona de Santa Rosa, San Bautista, se inauguran tres plantas industriales, una de ellas para producir harina para raciones a partir de las plumas, que además soluciona un problema ambiental, otra planta industrial que produce raciones para los animales a partir de las vísceras y de las gallinas que hoy se matan y se entierran, que también va a reducir un problema ambiental, otra planta para industrializar soja. Lo que significa el crecimiento que está teniendo en Uruguay la producción de cerdos, con 354 productores en una cooperativa en 15 departamentos del país, lo que significa lo que estuve viendo en Bella Unión, una empresa argentina, San Miguel, que produce uno de cada 10 limones que se consumen en el mundo, reitero, uno de cada 10 limones que se consumen en el mundo, y esa empresa plantó 780 hectáreas de limones en Bella Unión, y además tiene plantaciones en Rincón del Pino, en San José, en Yung. Bueno, todo esto es trabajo que se está generando. Lo que está significando el anuncio que hizo ayer el intendente, esta semana el intendente Lima, con la creación de ese nuevo emprendimiento en Salto, que en unos años va a estar creando en Salto unos 13.000 empleos más, con una importante inversión. Lo que se ha anunciado en estas horas de la nueva inversión que se agrega a la que ya había hecho el año pasado en Nordex para la fabricación de camionetas de marcas francesas, vehículos utilitarios, y ahora se agrega una nueva inversión de Nordex acá también en la zona metropolitana para producción de camionetas utilitarias de marcas francesas. Bueno, estas son cosas que están pasando en Uruguay, ¿está bien? O sea, y esto está significando mejoras. A ver, yo estuve este fin de semana en Piriápolis, puse 2 horas para regresar a Montevideo, la ruta estaba llena de autos. Bueno, estas son realidades. Tanto que se discutió la Antel Arena, lleva vendidas 350.000 entradas y hay espectáculos de acá a fin de año, prácticamente 2 o 3 por semana, muy importantes. En la semana de vacaciones de julio, récord de venta de entradas de cine. Bueno, estos son cambios que hay en el Uruguay. Nosotros no desconocemos que hay problemas. Y reitero, nos duele cada uno de los desocupados, cada una de las personas que tiene problemas. Ahora, tenemos que ver cómo seguimos avanzando, cómo seguimos cambiando. Eso que hicimos de poder venderle naranjas a Estados Unidos y después poner 3,5 millones de dólares para que se pudiera hacer la zafra de Caputo este año. Porque si no se hubiera hecho la zafra de Caputo este año, hubiéramos quedado miles de personas sin trabajo. Abrimos el mercado de carne ovina con hueso para Estados Unidos. Está creciendo la producción ovina en el Uruguay. Lo que está significando haber logrado venderle carne a Japón, y los japoneses lo primero que hicieron fue comprar el mayor frigorífico y el de mayor tecnología del Uruguay, el BPU en Durazno. Y hoy Uruguay es el país del mundo donde los países extranjeros que nos compran carne la pagan más cara. Es al país que le pagan más cara la carne por la calidad de la carne uruguaya. Entonces, bueno, estas son cosas que estamos haciendo.
Ernesto, quiero hacer una mención más a uno de los tantos debates en torno a esto que usted mencionaba recién, que es sobre la calidad del trabajo, la calidad del empleo. Porque una cosa es, y usted lo sabe mucho mejor que yo, generar empleo, y otra cosa es la calidad de ese empleo, y ni que hablar el tiempo que uno puede conseguir ese empleo, ¿no? Porque hay empleos que son temporales y hay empleos que, bueno, el mundo ha cambiado mucho. Ahora hacer carrera en un lado a veces es más difícil, pero es real que hay empleos que pueden durar para toda la vida o para buena parte de la vida. Y en el marco de todo eso se da, por ejemplo, la discusión una vez más con la llegada de esta inversión de UPM a nuestro país. Usted decía, el fin de semana estuvo en Pueblo Centenario, en Durazno. Yo estaba leyendo, está calculado que en un periodo de entre 9 a 12 meses de iniciados los trabajos habrá unas 2.000 personas más o menos ocupadas allí en la zona. Pero en el marco de toda esta discusión, no hace tantas semanas atrás había estado el ex ministro Roberto Kreimermann, que hoy ya no está en el Frente Amplio, está en la Unidad Popular, y criticaba en alguna medida el formato o el modelo de producción de UPM y la derivación que tiene esto en la generación de puestos de trabajo. Y entre varias cosas, él me decía acá en el programa, en referencia a las políticas productivas vinculadas a la industria, que la estrategia de país del Frente Amplio es similar a la de la oposición y se enmarca en el sistema de producción que se viene implementando en el mundo desde hace 2 décadas, de formación de cadenas de producción que suplantaron a las fábricas integrales. ¿Qué le parecen este tipo de críticas que vienen de alguien que formó parte del proyecto político, que estuvo en la primera línea defendiendo también muchas veces este tipo de inversiones, ¿no?
Estimo al ingeniero Kramerman. Creo que cometió un grave error político. Y además, esas cosas que dice las tendría que haber hecho cuando él fue ministro. No voy a hacer más comentarios.
Ahora, ¿no hay un desfasaje en cuanto a, justamente como él dice, el modelo productivo que impulsa el Frente Amplio? Porque esto también se lo pueden criticar por todo lo que veníamos hablando desde otros rincones de la oposición, digamos, ¿no?
Reitero, creo que comete un gran error. Y él, cuando fue ministro, tendría que haber hecho lo que él dice que habría que hacer. Yo creo que lo estamos haciendo.
Voy a meterme en otro tema que también es importante, que usted lo mencionaba en el arranque de esta charla, y tiene que ver con lo que pasó en la OIT y las propuestas que el gobierno ha venido trabajando al respecto de ese tema. Porque a principios de mes usted estuvo en la Cámara de Representantes, convocado por el Frente Amplio, para exponer justamente sobre las acciones emprendidas por el gobierno por medio del Ministerio de Trabajo a partir de la denuncia hecha por las cámaras empresariales ante la OIT. Y usted comentaba que el Ministerio de Trabajo presentó el 22 de agosto una serie de propuestas con textos de redacción de contenidos para modificar la ley vigente de negociación colectiva. Y yo me hice un resumen muy así, a vuelo de pájaro, de algunos de los puntos principales, ¿no? Una primera que implica modificar el artículo 4 de la ley, de modo que se debe brindar información por parte de las empresas para que sea exigible por aquellos sindicatos que cuenten con personería jurídica. Una segunda propuesta que apunta a derogar la potestad del Consejo Superior Tripartito de considerar y pronunciarse sobre cuestiones de los niveles inferiores de negociación colectiva bipartita y tripartita, lo que actualmente está dispuesto en el inciso D del artículo 10 de la misma ley. Usted ya se lo debe saber de memoria, pero tengo que hacer un resumen muy así, a vuelo de pájaro. En tercer lugar aparece la propuesta de suprimir la habilitación al sindicato de rama o de sector de representar de los trabajadores en caso de inexistencia de un sindicato en la empresa. Y un cuarto punto propone incluir una norma aclaratoria para los acuerdos bipartitos entre trabajadores y empresarios en el marco de los consejos de salario que no requieren autorización, homologación o aprobación del Poder Ejecutivo. Después aparecen algunas otras propuestas respecto, por ejemplo, a la ultraactividad de los convenios. Se propone que la propia negociación colectiva sea la que resuelva la vigencia de los derechos, obligaciones y beneficios de contenidos anteriormente acordados. Y también sobre la negociación de las condiciones de trabajo establecida en el artículo 12 de la ley, el Ministerio entiende claro que las discusiones deben ser objeto de negociación entre las partes y que el gobierno no puede imponer sus decisiones. Más allá de todo esto que leía a toda velocidad, ¿en qué etapa está todo este proceso después de lo que fue además la explicación y considerando que ahora a fin de octubre, ¿no?, vence el plazo que dio la OIT?
1 de noviembre.
Exacto.
Nosotros, en primer lugar, venimos trabajando muy intensamente en estos 4 años y medio en esta temática. Ya se venía trabajando de antes, pero en estos 4 años y medio, desde antes de asumir como ministro, sí, ya habíamos acordado con las cámaras empresariales y el PCNT trabajar en este tema. Y bueno, y estuvimos en Ginebra hace 3 meses y allí nos comprometimos a que, sin saber cuál iba a ser el resultado, o sea, no sabíamos qué es lo que iba a resolver la OIT, íbamos a cumplir con lo que resolviera en tiempo y forma. Íbamos a trabajar para hacerlo así. Y bueno, y lo estamos haciendo. O sea, la conferencia de la OIT terminó el 21 de junio y el 26 de junio ya hicimos la primera reunión. Y nos hemos reunido cada 15 días y hemos tenido otras reuniones informales. En estos 3 meses fuimos 3 veces al Parlamento, fuimos a la Comisión del Senado, a la Comisión de Diputados y más recientemente fuimos en régimen de Comisión General al plenario de la Cámara de Diputados. Lamentablemente, una actitud bastante antidemocrática del Partido Colorado y Partido Independiente se fueron de sala cuando fuimos a explicar. Pero bueno, ellos sabrán por qué lo hicieron. Nosotros vamos a cumplir con el plazo del 1 de noviembre, presentando lo que nos pide la OIT, lo que nos insta la OIT, la palabra que usa la OIT es esa, nos insta a iniciar medidas legislativas, y vamos a estar cumpliendo con eso al 1 de noviembre, como ya cumplimos al 1 de septiembre con lo otro que teníamos que hacer, que una memoria que hicimos, una memoria que la publicamos el mismo día que la mandamos a la OIT, la hicimos pública, una memoria donde tuvimos en cuenta todos los planteos de los empresarios y de los trabajadores, muy equilibrada, muy razonable, y donde allí tuvimos también una sorpresa desagradable, que fue que la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, contrariamente a lo que resolvió la OIT, porque la OIT dijo que el gobierno elaborara una memoria en consulta con las partes, cosa que hicimos. En la memoria pusimos todos los documentos que en esos 3 meses nos dieron las partes, los pusimos todos los documentos y los resumimos nosotros mismos, y además los pusimos enteros como ellos lo habían entregado. Bueno, después que mandamos la memoria, la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio mandaron otro documento, contrariamente a lo que resolvió la OIT. Y ahora, antes del 1 de noviembre, vamos a estar entregando esas iniciativas legislativas. Hemos hecho estas propuestas. Estas propuestas son propuestas para mejorar la negociación colectiva. Nosotros queremos más y mejor negociación colectiva. No queremos, como quieren algunos, menos y peor negociación colectiva o nula negociación colectiva, como ya hubo en Uruguay años sin negociación colectiva, durante los que fueron los gobiernos blancos y colorados. Y además, partiendo de la base de que vamos a hacer propuestas para mejorar, pero sin modificar la sustancia de la ley de negociación colectiva.
Ahora, estos proyectos que se entregan, estas iniciativas que se entregan al 1 de noviembre, para que la gente lo entienda, ¿qué tránsito después legislativo va a tener? Porque ahora estamos con el Parlamento técnicamente paralizado, más allá de que puede haber sesiones extraordinarias, digamos, ¿no?
Acá pero nosotros somos muy respetuosos también de la separación de poderes, lo vamos a entregar
claro
al Parlamento, veremos qué es lo que entregamos, veremos si entregamos un documento, una minuta de aspiración, un proyecto de ley, veremos qué es lo que entregamos ante el 1 de noviembre, porque lo que habla la OIT es iniciar medidas legislativas.
Claro, no quiere decir
que tengamos que presentar un proyecto de ley. Quizá presentemos un proyecto de ley, no está descartado, ¿está bien? Pero no es lo que nos pide la OIT, ¿está bien? Entonces, nosotros vamos a cumplir con eso y después será el Parlamento el que resuelva. Después será el Parlamento el que resuelva. Entonces, y ahí veremos qué es lo que va a resolver el Parlamento, en un momento muy especial, porque vamos a estar, fíjense ustedes, presentando el plazo que puso la OIT es 1 de noviembre.
A un mes del balotaje, además.
Si es que hay balotaje.
Si es que hay, por supuesto.
Pero, sin duda, que en este mes de octubre no se va a aprobar lo que nosotros mandemos. ¿Está bien? Aunque mandáramos mañana un proyecto de ley, no se va a aprobar. ¿Está bien? Por tanto, se va a aprobar lo que se apruebe en el Parlamento ya conociendo la integración del futuro Parlamento. ¿Está bien?
Claro, es una situación muy...
Y nosotros tenemos que ser muy respetuosos de esto. ¿Está bien? Y queremos ser muy respetuosos de las instituciones y de la democracia y de la separación de poderes. Así que nosotros vamos a estar cumpliendo con lo que dice la OIT, como ya hemos cumplido. Pero además hemos cumplido con otras cosas, porque en la OIT no solamente estuvo el caso de Uruguay, que acá ha tenido enorme repercusión. Nosotros nos tomamos el trabajo de hacer un relevamiento, ahora con Google es muy fácil. Tomamos la lista de 24 países que fueron los 24 casos estudiados por la OIT, entre los que está Uruguay, y el único país que tuvo resonancia en los medios de comunicación es Uruguay. En los demás 23 países, cero bolilla le dan a este tema. Y habiendo casos gravísimos, de trabajo infantil, de trabajo esclavo, de sindicalistas asesinados, de falta de democracia, de falta de libertad de asociaciones gremiales. En ninguno de los otros 23 países fue casi inexistente la información. Acá, bueno, la prueba está. Acá esto se viene discutiendo hace tres años y ocupa los titulares de todos los medios de comunicación. Y está bien. Pero digo un poco para ver...
Sí, sí, poner en contexto...
Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Acá no se está discutiendo la queja en la OIT. Acá no se está discutiendo la denuncia o la queja que hicieron las cámaras empresariales en la OIT. Acá se está discutiendo, en Uruguay, cómo se redistribuye la torta. O sea, si hay consejos de salarios o si no hay consejos de salarios. Si hay negociación colectiva o si no hay negociación colectiva. Y nosotros, nuestro gobierno, el gobierno del Frente Amplio, es partidario de más y mejor negociación colectiva para todos los trabajadores públicos y privados de todo el país y de todos los sectores de actividad y para todas las empresas. Entonces, nuestras propuestas van a ser propuestas que no modifican la sustancia, como sí están proponiendo blancos, colorados y coincidentemente las cámaras los dirigentes de las cámaras empresariales, que son propuestas para reducir la negociación colectiva o para eliminarla, o para reducir los consejos de salarios o para eliminarlos, y eso va a perjudicar a los trabajadores porque van a empeorar sus salarios o van a empeorar sus condiciones de trabajo y va a perjudicar a los jubilados y pensionistas porque van a empeorar sus pasividades, porque las pasividades aumentan en Uruguay felizmente desde 1989 según los salarios. ¿Ah? Y van a empeorar también los pequeños empresarios porque en Uruguay, cuando esto que estamos discutiendo es estar discutiendo la principal fuente de ingresos de los uruguayos. La queja de los empresarios es un instrumento. Lo que estamos discutiendo es cómo se distribuye la riqueza, cómo se distribuye la torta, si hay consejo de salario o si no hay. Porque esto significa, para 1.600.000 trabajadores y para 700.000 jubilados, este es el principal ingreso. El principal ingreso de la gran mayoría de la población uruguaya son los salarios, las jubilaciones y las pensiones. Eso es lo que estamos discutiendo. Y la prueba está, y acá yo tengo una gráfica que está disponible, cuando no hubo negociación colectiva, por ejemplo en la dictadura, o por ejemplo entre 1990 y 2004, la economía crecía, pero los salarios no. Y tampoco las pasividades. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Es que haya una promoción, que se promueva, que se estimule que haya consejos de salarios. Entonces, hay gobiernos que son los del Frente Amplio que los estimulamos y hay gobiernos que no los estimulan. Hay gobiernos que los queremos, los consejos de salario y la negociación colectiva, y hay gobiernos que no los quieren. Y ahí se asocian. Por ejemplo, cuando nos dicen que quieren más libertad de negociación. Por ejemplo, durante el primer gobierno del doctor Sanguinetti a la salida de la dictadura, hubo consejos de salarios. Porque ese fue uno de los acuerdos entre todos los partidos políticos y las organizaciones sociales para salir de la dictadura, fue que hubiera consejo de salario. Y el doctor Sanguinetti cumplió, hubo consejo de salario en su primer gobierno. Ahora, hubo con una ley que el gobierno solamente aprobaba lo que se resolvía en los consejos de salario si estaba de acuerdo con las pautas del gobierno. Ley 16.002, artículo 83. Si no se estaba con las pautas del gobierno, el gobierno no aprobaba, no homologaba, como se decía en ese momento. Nosotros ahora tenemos, por ejemplo, ¿qué está pasando ahora en los consejos de salario en Uruguay? Tenemos la ronda más grande de negociación colectiva, por ejemplo, 2018-2019. 240 grupos. En el 85% de los casos hay acuerdo entre empresarios y trabajadores. 85% de los casos. Si detallamos ese 85%, ¿cómo se compone? De un 48% de acuerdos tripartitos, o sea, empresarios, trabajadores y gobierno, en casi la mitad están los tres de acuerdo, pero hay un 37% de acuerdos entre empresarios y trabajadores, o sea, casi un 40% de acuerdos entre empresarios y trabajadores por encima de lo que propuso el gobierno. Entonces el gobierno no vota, se abstiene o vota en contra, pero igual vale el resultado. Antes, y ahí no se quejaron los empresarios, no fueron a hacer queja a la OIT, en el gobierno Sanguinetti no se homologaba eso. Si el gobierno no estaba de acuerdo, no se aprobaba. Y ahí no se quejaron. Ahí había menos libertad que hoy de negociación. Hoy vale cualquier mayoría, por ejemplo, suman sus votos empresario y trabajador y vale.
Me estoy quedando sin tiempo. Me quedan una cantidad de preguntas sobre esos temas, inclusive un área que me parecía sumamente interesante, pero esto está bueno porque lo vamos a invitar a Murro a tratar de, con un mate más entero que el que ya nos queda hasta ahora, porque hay un tema, un capítulo que es sumamente interesante, que yo leía los otros días, se abrieron en estos últimos años unos 6.000 puestos de trabajo, que es el capítulo de las empresas gestionadas por los trabajadores, que es todo un capítulo aparte. Pero hay un tema, como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que no quiero obviar, aunque sea para una respuesta más o menos sintética de Murro al respecto de este tema, que tiene que ver con uno de los grandes desafíos que parece que el sistema político, sí o sí, gane quien gane en la próxima elección, va a tener que encarar en los próximos 5 años, que es el tema de la reforma del sistema de seguridad social. Un palo del que usted viene con mucha experiencia, mucho know-how, como se dice ahora, como usted mismo repasaba su biografía. Y hace poco estuvimos en el propio Banco República, en un foro, lo estuvimos acompañando de mañana, que estuvo Enrique Iglesias, y estuvieron hablando de ese tema. En resumidas cuentas, dentro de lo que lo permite el tema, ¿no? O la complejidad del tema, ¿por dónde tiene que pasar la reforma? ¿Qué características más o menos tiene que tener? Pensando, si se quiere, en una gradualidad de la que usted en alguna oportunidad ya ha hablado, y pensando en los riesgos o no de colapso económico, porque algunas bibliotecas dicen que hay mucho riesgo y otros dicen, bueno, el sistema aguanta, pero justamente porque aguanta hay que tomarlo con cierta gradualidad, pero hay que hincarle el diente al tema, ¿no?
Antes de pasar a eso, con mucho gusto, una información muy importante, a ver, también vinculada a la OIT. O sea, la OIT aprobó este año el convenio 190. El convenio 190 es un convenio contra el acoso y la violencia en el trabajo. Ese convenio, lamentablemente, aunque es un convenio que no es un aumento de salario, no es un aumento de mejora de condiciones de trabajo, es un convenio contra el acoso y la violencia en el trabajo, ¿tá? Que es un problema del mundo y de Uruguay hoy.
Sí, claro.
Vemos lo que son los acosos morales, laborales, sexuales, la violencia en todos lados. Bueno, ese convenio, lamentablemente, el sector empresarial no latinoamericano y uruguayo no lo aprobó en la OIT. Se aprobó por 450 votos contra 40. Bueno, esos 40 eran empresarios latinoamericanos y uruguayos. Bueno, y nosotros queremos ser el primer país o ser de los primeros países del mundo en ratificar este convenio que protege a los trabajadores y a los empresarios. A los trabajadores públicos y a los privados, a los formales y a los informales. Protege a los trabajadores y empresarios de los acosos laborales, morales, sexuales y de las violencias en el trabajo. Y, bueno, tenemos la satisfacción que a 3 meses de culminar la conferencia, Uruguay es el primer país del mundo que ya envió el proyecto de ley al Parlamento. Ayer, con la firma del presidente Vázquez, fue el proyecto de ley al Parlamento para que Uruguay sea de los primeros países del mundo en ratificar este convenio, que lamentablemente, luego de haber hecho durante estos 3 meses todo el proceso de negociación tripartita que hay que hacer antes de mandar un proyecto de ley al Parlamento, lamentablemente los empresarios uruguayos tampoco lo aprobaron. Voy a lo de seguridad social, es un tema que me apasiona. Un tercio de mi vida dedicado a la seguridad social, con nuestros errores, con nuestros aciertos, pero yo me he enamorado de la seguridad social. Yo creo que en Uruguay, en primer lugar, hay que seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, que son reformas, como las hemos hecho en estos 15 años, reformas graduales, reformas periódicas, atendiendo las nuevas realidades. O sea, por ejemplo, en Uruguay hasta el 2008 valía solo la libreta de matrimonio. Y estábamos con nuevas formas de organización de parejas, con más divorcio que casamientos, y hasta el 2008 valía solo la libreta de matrimonio. Bueno, recién ahí reconocimos el concubinato. Menciono un ejemplo. Y luego otras leyes, como el matrimonio igualitario, etcétera. ¿Está bien? En Uruguay, la asignación familiar la cobraban fundamentalmente los padres. Tuvimos que hacer una ley para decir que se paga preferentemente a las madres. Y bueno, hoy el 95% de las asignaciones familiares las cobran las madres. Entonces, son cambios. En Uruguay, era de los países del mundo que exigía más años de trabajo para jubilarse. Los bajamos a 30. Y alguien me decía, bueno, entonces bajamos de 35 a 30 y entonces la gente dejó de trabajar. No. El promedio real de años de trabajo en el Uruguay hoy es 38 años. pese a que bajamos de 35 a 30 la exigencia legal con la ley que hicimos en 2009, hoy, en promedio, la gente que se jubila en BPS trabaja 38 años. Y acá, a quienes hablan de reformar la seguridad social, yo le pregunto por qué no votaron la reforma de caja militar. Porque en la caja militar, hasta esta reforma, que es lo mínimo que pudimos hacer, pero por lo menos hicimos algo, la votó solo el Frente Amplio. Tuvimos que discutir mucho porque a nosotros nos faltaba un voto. A los otros 49 se hicieron los distraídos. Ahora, cuando hay que pagar los 500 millones de dólares que hay que pagar por caja militar, porque, entre otras cosas, un militar se podía jubilar con 38 años de edad. Y acá pongo la comparación. Un militar se podía jubilar con 38 años de edad y en el BPS la gente tiene 38 años de trabajo. ¿Ah? Bueno, son diferencias demasiado grandes. Miren que yo soy partidario de reconocerle determinadas especificidades a los militares. ¿Está bien? Como... Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Eh? Entonces, yo creo que hay que hacer reformas graduales, que hay que hacer reformas periódicas, que hay que hablar bien. Por ejemplo, hoy se habla mucho del déficit fiscal. Se dice el déficit fiscal está en 4,8. ¿Está bien? Ahora, si tomamos en cuenta la plata de los cincuentones, está en 2,8. ¿Y por qué llama la atención? Primero, porque esto fue una gran transparencia que quiso tener el gobierno en la solución de los cincuentones, que nunca se había tenido antes. Porque decretos de desafiliación de personas de las AFAPs hay desde el gobierno de Valle. Desde el gobierno de Jorge Valle hay decretos de desafiliación de las AFAPs. Y cuando la gente se desafiliaba de las AFAPs, que eran pocos, pero se desafiliaba la plata y iba al BPS, punto. Y se contaba para el déficit. ¿Tá? Nosotros acá tuvimos una gran transparencia, que es decir, no, la plata que venga ahora de los cincuentones se pone aparte. Entonces, en vez de 4,8 sería 2,8 el déficit. Y cuando hablamos de un déficit de 2,8, estamos hablando de los déficits mejores de la historia del Uruguay. Blancos y colorados que critican estos déficits, cuando ellos aprobaron algunas normas de desafiliación de AFAPs, la plata de la gente que volvía al BPS y las AFAP la metían a la bolsa en el déficit.
Claro.
Nosotros hacemos la cuenta aparte. Reitero, eso es parte de cómo estamos tratando de hacer las cosas. Yo creo que la reforma de la seguridad social debe ser graduales, deben ser estudiadas, deben ser con participación de los trabajadores, de los empresarios, de los jubilados. No debe ser solamente una cosa de los economistas.
Pero no se puede pasar 5 años hablando tampoco, hay que actuar. O todavía hay tiempo.
El BPS, cuando se habla del déficit del BPS, sí. A mí no me gusta hablar de déficit en seguridad social, porque me gustaría, por ejemplo, hablar de déficit militar, me gustaría hablar de déficit de seguridad. Yo creo que... Pero bueno, hay quienes les gusta hablar de déficit. Si se quiere hablar de déficit, que en el caso del EPS es la asistencia que da el Estado para pagar, para terminar de pagar al cabo de cada año, bueno, esa asistencia que da el Estado bajó a la cuarta parte en estos 14 años. La asistencia que daba el Estado en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 era 4 puntos del PBI. En algún tiempo llegó a 7 puntos de la producción del Uruguay. De la economía del Uruguay, del Producto Bruto Interno, hoy está en menos del 1%. Los aportes, lo que se recaudaba por aportes de las empresas y los trabajadores, porque hemos tenido una notable formalización, de la cual también esa amnesia colectiva que nos quieren provocar tapan esto. En Uruguay se produjo una notable formalización en estos años. Tenemos 70.000 empresas más registradas y pagando el EPS. Tenemos 550.000 personas más registrados y pagando el EPS. Mientras gobernaban blancos y colorados, no aumentaban los cotizantes al EPS, no aumentaban las empresas registradas en el EPS. Dijeron que cuando se hacía la reforma de la SAFAP, como cada trabajador iba a ser un inspector, iba a aumentar los cotizantes, iban a aumentar las empresas. No aumentaron. Solamente aumentaron los cotizantes y la empresa, y lo hicieron notablemente, con el gobierno del Frente Amplio a partir del 2005. Bueno, entonces, estas cosas hay que verlas todas juntas. Por ejemplo, cuando decidimos que el sistema de salud se asociara a la seguridad social, porque podíamos elegir un sistema como el brasileño o como el inglés, donde el sistema de salud no está asociado a la seguridad social, decidimos que estuviera asociado a la seguridad social. Eso fue un gran estímulo para que trabajadores, padres y madres, se afiliaran a la seguridad social. Porque para tener a los hijos con mutualista, era buen negocio,
claro,
estar afiliado al EPS. Y eso hizo que decenas de miles de personas se formalizaran. Ese fue un ejemplo. Lo hicimos con el monotributo. El monotributo no existía en Uruguay. Bueno, a partir de la reforma tributaria, en 2007 creamos el monotributo. Incorporamos 35.000 personas con el monotributo, que no estaban. Lo que hicimos con las trabajadoras domésticas. Históricamente en Uruguay habían 20.000, 25.000 trabajadoras domésticas registradas. Hoy tenemos más de 75.000. ¿Por qué? Porque hicimos cosas para que esto fuera así.
Quiero agradecerle muchísimo al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, por esta visita. Ojalá que alguna otra tarde tengamos la oportunidad, por lo menos antes de marzo. Después de marzo ya veremos, pero de poder conversar sobre todos estos temas. Pero gracias por haber estado aquí en Fuerte y Claro, por haber venido a explicar y a conversar de todos estos temas. Y como siempre decimos, puerta y micrófono abierto para volver a conversar.
Y para la gente, para la audiencia, el saludo. Y bueno, y además, toda esta información que nosotros hemos volcado acá, estas opiniones, si quieren, con mucho gusto, en la web del Ministerio de Trabajo, mtss.gov.uy, están todos estos documentos, todas estas informaciones, todas estas exposiciones y declaraciones que hemos hecho.